Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas, Liet Pascual por aquí, Santiago por igual y Beth en espíritu, pero también con nosotros. Estamos muy felices de esta noche, jueves 3 de abril, darles a ustedes estas noticias que, bueno, hablamos de economía, buscamos la mejoría de sus finanzas, pero el programa de hoy viene súper interesante, Santiago, ¿sabes? Porque vamos a conversar unos temas que llevamos varios días como anticipando, ¿sabes, Santiago?
Sí, así es. Vamos a hablar muchísimo de temas internacionales. Recuerden que hoy es jueves, así que es un tema, hoy trataremos especialmente de los aranceles. Están cargadas las noticias con esto. Pero antes de iniciar, hoy es un día, creo que, o fue un día, porque ya finalizó, ya está difícil que veamos este espectáculo que la naturaleza a veces nos ofrece. Un día para los amantes de la naturaleza, porque hoy fue el Día Mundial del Arco Iris. Interesante. ¿Te gusta el arco iris o no?
¡Qué bonito, sí!
Y yo creo que muy pocas son las personas a las que el arco iris no les llama la atención. Así que el 3 de abril de cada año, pues se realza este fascinante y bonito fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de lluvia. Y mucho cuidado, hay algo muy interesante. No simplemente basta con que haya lluvia y haya sol. Para ver el arco iris, la luz tiene que estar atravesando esas gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados. No pueden ser 45, no pueden ser 40, tienen que ser 42 grados. Y por eso es que parece ser una fortuna uno ver el arco iris. Un espectáculo que se da gracias a la refracción de la luz solar en las gotas de lluvia que están cayendo. Yo creo que es algo que todos apreciamos muchísimo y genera fascinación, ¿no?
¿Pudiste verlo, Santiago?
Hoy no lo vi. ¿Tú lo viste hoy?
Bueno, yo no lo vi, pero vi amistades que sí lograron verlos. Fue muy bonito, la verdad.
¡Ay, qué interesante que en el Día del Arco Iris hayamos tenido arco iris aquí en la República Dominicana! Eso sí, me alegra mucho. Y bueno, para finalizar la noche, pues les traemos nuestra agenda para hoy. ¿Qué tenemos, mi querida Liet?
Por supuesto, iniciamos con los factores del día, donde reportamos que el Dow Jones cede 1.500 puntos y el Nasdaq con su mayor caída diaria desde la pandemia. Miedo a la guerra comercial de Trump.
Wow. En Canadá, por su parte, se afirma que los aranceles de Trump han roto para siempre el sistema global del comercio.
Continuando con las acciones europeas que caen como consecuencia de estos aranceles.
Bueno, y ya en la República Dominicana, Adoexpo expresa su preocupación ante los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
También reportamos que el crédito al consumo creció en el 2024 en un 12,3%.
Y buenas noticias para el país, se sigue impulsando el turismo de la República o en la República Dominicana. El ministro David Collado inaugura el trade show en Miami, precisamente con ese objetivo de impulsar que el turismo continúe creciendo aquí en el país.
En Conversando a Fondo tenemos a Jacinto Díaz y quien nos va a conversar respecto a los aranceles anunciados por el presidente Trump.
Bueno, ya veremos qué nos trae Jacinto. Es interesante escucharlo con perspectivas que no siempre coinciden con las que nosotros esperamos ni tenemos. Eso siempre me ha llamado la atención. Miren, y la estadística de hoy, buenas noticias. Les hablaremos la energía renovable. ¿Cuánto ha suplido a la República Dominicana? Es decir, ¿cuál es el estado en el que por momentos la energía del país ha dependido de las renovables?
En adición a sustracción, como todos los jueves, vamos a repasar los detalles de la encuesta de la semana pasada y les traemos una súper interesante nueva respecto a los aranceles y el país.
Bueno, y posteriormente nos vamos a hablar en fracciones heterogéneas, en ese ring que ustedes ya conocen bien, Liet Pascual y su servidor Santiago Sicard, nos vamos a enfrentar para defender los negocios virtuales respecto a los negocios físicos tradicionales.
Y por último, cerramos el programa con nuestra icónica frase a recordar. Todos manténganse al tanto que Sumas está definitivamente por iniciar. Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores en los Estados Unidos de Norteamérica, donde, como era de esperarse, pues la bolsa empezó de manera bastante negativa. Y esto, por supuesto, dicen los expertos, debido al miedo a la guerra comercial que parece haber iniciado el presidente Donald Trump. El Dow Jones cedía 1.500 puntos y el Nasdaq presentaba su mayor caída diaria desde la pandemia. Es decir, el Dow Jones retrocedía 2.55%. Y bueno, si bien la jornada finalizó negativa, pues ningún otro indicador estuvo en el terreno positivo. Miren, por su lado, la mayor caída la registraba Nike, la marca de zapatillas o deportivas o tenis, como le quieran llamar, que caía el 11%, y Apple caía el 8.5%. Entre los valores que de repente se salvaban estaban las acciones de Procter & Gamble, que subían un 2.9%, pero en promedio el Standard & Poor's 500 caía el 3.28%, mientras que el Nasdaq en promedio retrocedía 4.4%. Los grandes índices de la bolsa norteamericana venían de una sesión mixta ayer miércoles, algunos con subidas leves, pero hoy un retroceso bastante interesante. Todo el optimismo que se dio ayer, pues definitivamente salió por la ventana tras el cierre de la jornada regular en cuanto Trump empezó a hacer sus anuncios de aranceles en la Casa Blanca. Recordemos que el presidente Trump reveló un arancel de 10% para todos los países que entrará en vigor el próximo 5 de abril, pero se impondrán aranceles aún mayores a los países que imponen aranceles más altos a Estados Unidos, dentro de ellos la Unión Europea con un arancel del 20% y China con un arancel del 34%.
Por igual tenemos que el primer ministro canadiense Mark Carney afirmó hoy que las medidas comerciales adoptadas por la administración de Donald Trump fracturan la economía global y que el sistema global de comercio anclado a Estados Unidos se ha acabado. Carney añadió que la antigua relación de continua profundización de la integración con los Estados Unidos se ha acabado y que, aunque es una tragedia, también es la nueva realidad. En represalia por la entrada en vigor de los aranceles en el sector del automóvil, Canadá impondrá aranceles del 25% a los vehículos importados desde Estados Unidos y que no se ajusten a las normas del T-MEC. La medida no afectará a los procedentes de México. El gobierno canadiense calcula que la medida le reportará unos 8 mil millones de dólares que irán directamente a los trabajadores afectados por los aranceles. El primer ministro canadiense también subrayó que las acciones de Trump son una clara violación de los acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comercio T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México, que el propio presidente estadounidense firmó durante su primer mandato de 2017 a 2021. Las palabras del líder canadiense contrastan con las pronunciadas este mismo jueves por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que valoró de forma positiva la decisión de Trump de no imponer nuevos aranceles a sus socios del T-MEC y afirmó el acuerdo comercial tripartito sobrevivió.
Bueno, y no solo la bolsa norteamericana cayó hoy, las bolsas asiáticas tuvieron importantes caídas en sus precios y las acciones europeas también lo hicieron como consecuencia de los aranceles planteados. Hoy jueves, las bolsas europeas registraron su mayor pérdida diaria en los últimos 8 meses. Precisamente por el temor a que una escalada de la guerra comercial frene el crecimiento económico tras los fuertes aranceles que fueron anunciados por el presidente de Estados Unidos. El índice paneuropeo, el Stoxx 600, se hundió 2.7% y retrocedió a su nivel más bajo desde enero de este año. Los índices de referencia alemán, italiano y francés también cerraron con un descenso del más del 3%, y las acciones italianas y francesas sufrieron su peor caída en más de 2 años. Un indicador de volatilidad de los mercados bursátiles, exclusivo de la zona euro, alcanzó su máximo de 8 meses y llegó a 25 puntos. El movimiento siguió una amplia ola de ventas en las bolsas mundiales, mientras que los inversionistas se refugiaban en la deuda pública y en el yen japonés. La medida adoptada ayer miércoles por el presidente Trump de imponer un arancel del 10% a la mayoría de las importaciones elevó, de hecho, el tipo de gravamen de la Unión Europea y lo fijó en el 20%, y el de China al 54%, y ambos socios comerciales se prometieron implantar contramedidas. Ya veremos de qué se trata porque hasta el momento no han sido anunciadas. La reacción del mercado deja muy claro que el anuncio de anoche fue peor de lo esperado, o eso dijo al menos Hugh Gimber, quien es el estratega de mercados globales de JP Morgan Asset Management. Los operadores aumentaron las apuestas de recortes de tasa del Banco Central Europeo, a pesar de que la guerra comercial amenaza con avivar la inflación, con la esperanza de que los responsables a cargo de la política monetaria tomen medidas para estimular y favorecer el crecimiento, así se ponga un poquito en riesgo el control de la inflación. Los bancos de la zona euro hablan de que hubo retrocesos del más del 5% en el valor de sus acciones, y los bancos pues realmente lideraron semejante descenso, seguidos por sectores del petróleo y del gas. Así que interesante el movimiento de los mercados tras el anuncio de los aranceles.
Pasando a noticias en República Dominicana, tenemos que la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, ha manifestado su preocupación ante la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles recíprocos a todos los países, una medida que genera incertidumbre y podría afectar la competitividad de las exportaciones dominicanas. La vicepresidenta de ADOEXPO, Roselyn Amaro Vergés, dijo que la asociación ha estado monitoreando de cerca las políticas comerciales de la nueva administración estadounidense, considerando que Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana. Dice la vicepresidenta, cualquier incremento arancelario por parte de Estados Unidos impacta nuestras exportaciones al aumentar los costos de productos y servicios. Sin embargo, señaló que la República Dominicana se encuentra en la categoría más baja de las tasas aplicadas con un 10% y aún existen múltiples factores por considerar y evaluar. Amaro Vergés recalcó que es fundamental evaluar detalladamente el impacto de esos aranceles y sus posibles repercusiones. Un arancel, sin importar cómo se defina, sigue siendo una barrera comercial que reduce la competitividad de nuestras exportaciones. Es crucial revisar exhaustivamente el impacto potencial de estas medidas en el marco del tratado DR-CAFTA.
Ahora vamos a hablar un poquito del sistema financiero dominicano, que de acuerdo con el informe sobre el crédito de la Superintendencia de Bancos, la cartera total del sistema ascendió a 2.18 billones de pesos y tuvo un crecimiento interanual del 12.5%. Sin embargo, el consumo, la cartera de consumo, constituyó uno de los pilares del crédito del sistema financiero dominicano durante el año 2024, registrando un crecimiento interanual, excluyendo las tarjetas de crédito, escuchen bien, un crecimiento interanual del 12.3%, que es equivalente a 54.381 millones de pesos y que lo llevó a alcanzar un saldo total de 496.670 millones de pesos. Este dato está contenido en el informe sobre el crédito en el sistema financiero que fue publicado recientemente por la Superintendencia de Bancos, que además muestra que el saldo adeudado por tarjetas de crédito personales ascendió 117 mil millones de pesos y que estos créditos representan el 23.7% de la cartera de consumo y representan el 5.4% de la cartera total del sistema. De acuerdo con el informe, la cartera de crédito total cerró en el 2024 en 2.18 billones de pesos. Por otro lado, el crédito comercial privado registró un saldo de 1.14 billones de pesos, con un aumento del año pasado de cerca de 116 mil millones de pesos, que son equivalentes a un aumento interanual del 11.4. Cabe destacar que el crédito total privado en pesos dominicanos, el que se refiere solo a pesos dominicanos, creció el 6.7 respecto al mismo periodo del año 2023.
Tenemos también que el ministro de Turismo, David Collado, dio inicio al tercer trade show o feria comercial de República Dominicana en Miami, Florida. En el encuentro participan 90 empresas de la industria turística y más de 500 representantes de la cadena de valor del sector provenientes de Estados Unidos, Canadá y América Latina, que en conjunto aportan el 87% de los turistas que visitan el país. Durante 2 días, ayer y hoy, este encuentro se convierte en la plataforma clave para fortalecer las relaciones comerciales entre el destino y sus principales mercados emisores. En este contexto, se reúnen los principales actores de la industria turística, creando un espacio exclusivo diseñado para fomentar negociaciones, promover alianzas estratégicas y diversificar la oferta turística del país. El ministro Collado destacó la trascendencia de este acto, el cual, según declaró, proporcionará un impulso significativo al turismo dominicano, garantizando una mayor llegada de visitantes y captando más inversión. Enfatiza Collado, este trade show, al igual que sus ediciones anteriores, se posiciona como el escenario fundamental para forjar grandes acuerdos que aseguren la llegada continua de turistas a nuestros países. El funcionario anticipó que los nuevos convenios que surjan de esta tercera edición podrán atraer a más de 500.000 turistas al país, lo cual podría generar una inversión hotelera de aproximadamente 1.300 millones de dólares, de los cuales 274 millones corresponden a nuevos desarrollos. Este trade show se ha consolidado como el acto de comercialización más relevante a nivel internacional para el país, con la participación de más de 80 hoteles, aerolíneas, proveedores turísticos dominicanos que ofrecen una plataforma esencial para la expansión y fortalecimiento del sector.
Bueno, terminamos así nuestros factores de esta noche, pero recuerden que ya venimos a conversar a fondo con Jacinto Díaz sobre el tema de aranceles y los mercados.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche definitivamente tenemos mucho que hablar de mercados internacionales. Pareciera ser que el presidente de los Estados Unidos, pues sabe que en sumas estamos pendientes los lunes y los jueves de qué ocurre en la economía internacional, porque precisamente ayer miércoles, muy puntual, se definió el tema de los aranceles, o por lo menos se señaló cómo funcionará el tema de los aranceles con diferentes países que tienen transacciones comerciales con los Estados Unidos. Y esta noche aquí nos acompaña nuestro querido Jacinto Díaz H. para hablar un poco de estos temas, para entender mejor qué es lo que ha ocurrido, cuál es el planteamiento y, por supuesto, cómo reaccionaron los mercados durante la noche de ayer, donde creo que los futuros ya evidenciaban un poco la reacción del mercado y qué podemos esperar a futuro. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a tu sección.
Muy buenas noches a todos. Un placer de unirme aquí a ustedes de nuevo. Gracias por la oportunidad y entusiasmado de hablar de esos temas de temas internacionales con muchas noticias de parte de los Estados Unidos. Gracias.
Interesantísimo, ¿no? Desde el fin de semana pasado se habían especulado sobre cómo funcionarían los aranceles. Incluso medios como el Washington Post habían señalado que era probable que se colocaran aranceles no solo a los países que ya se habían señalado, sino a muchos de los otros mercados que tenían negociaciones con los Estados Unidos. Y realmente así fue, ¿no, Jacinto? ¿Qué ocurrió ayer miércoles en la tarde?
Claro, pues justo ayer, al final de la tarde, el presidente Trump pues inició un comunicado como un día muy especial, marcando el 2 de abril de este año como el Día de la Liberación. O sea, un nuevo comienzo para la posición de Estados Unidos a nivel comercial, con todas sus contrapartes, de un nuevo posicionamiento de cómo ellos ahora adelante quieren tomar el tema de los aranceles, el tema de esos tariffs o el tema fiscal respecto a todo el comercio internacional. Sabemos que históricamente, por lo menos esta nueva presidencia, ha comunicado de que no siente que es justo que muchos países, socios comerciales importantes, estén poniendo impuestos, aranceles para la importación de productos de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos al final es el consumidor más grande del mundo y verdaderamente es un socio demasiado importante para todo el mundo. Entonces, justo ayer, pues planteó que se haga un esquema recíproco o equitativo respecto a los aranceles que muchos países le tenían a Estados Unidos a nivel de comercio. Y pues sacó una lista completa de casi todos los países y pues una posición de un cálculo de una tasa combinada de aranceles con temas monetarios, son varias añadiduras ahí, para poder asimismo hacer un tipo de propuesta de que Estados Unidos también le estará haciendo un tipo de arancel equitativo a eso. O en algunos casos, si los montos eran particulares, pues se ve, hay algunos descuentos. Pero la intención es de que Estados Unidos sí está subiendo impuestos de una forma muy significante, que van a tener un impacto muy grande en el mundo. Hay algunos que están a favor, obviamente otros, muchos en contra. Pero creo que nada, podemos abrir aquí para conversar y traer a la luz.
Oye, Jacinto, interesante que, como tú dices, Fue un gran evento en la Casa Blanca, ¿no? La Rosaleda de la Casa Blanca y se declaró, como tú señalabas, la independencia económica. Sin embargo, pues muchos economistas estarán contrariados porque durante años se ha impulsado el comercio internacional, se ha dicho que los aranceles no benefician a nadie. Y yo estaba mirando la tabla y en el mejor de los casos, el arancel mínimo que se puso fue del 10%, que corresponde básicamente al Reino Unido y a países latinoamericanos. Afortunadamente, al parecer a los latinoamericanos no nos fue tan bien. En ese 10% caben países como Chile, Colombia, República Dominicana, por cierto, Brasil, bueno, muchos países de Latinoamérica con ese 10%. Sin embargo, de ahí para arriba, bueno, Perú también está ahí, Ecuador está con el 12%, creo que es el más alto, Salvador aparece también con el 10%, es decir, mínimo un 10%. La pregunta que muchos economistas se hacen es, ¿quién va a pagar ese 10%? Y algunos señalan pues que es la misma población, ¿verdad? Que realmente no son los gobiernos, no son los productores quienes pagan eso, sino el consumidor como tal. Así que me imagino yo, no lo sé, que la Fed pues estará muy atenta al comportamiento futuro de la inflación en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque ese 10% implicaría un aumento, digámoslo así, del 10% de los precios en los productos que importa los Estados Unidos. El objetivo primordial de esto, Jacinto, según leí yo, tú me corregirás, este cambio drástico en la política comercial y la política económica mundial, porque como tú bien dices, los Estados Unidos son el principal consumidor del mundo, impacta esto yo creo que absolutamente a todo el mundo. El principal objetivo, según dice el gobierno norteamericano, es restaurar la capacidad manufacturera de los Estados Unidos. ¿Será posible eso? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué señalan? Porque algunos dicen que esto toma mucho más tiempo, que no es como tan fácil inmediatamente sustituir buena parte de los productos que los Estados Unidos están consumiendo. ¿Qué has leído tú? Y además, ¿cómo reaccionaron los mercados, Jacinto? ¿Qué vimos ayer miércoles después del anuncio de los aranceles?
Sí, te cuento que lo que entiendo que más se afectó fue el tema de la volatilidad, que se ha mantenido a niveles muy altos. Está el índice de volatilidad está sobre los 20, que es un monto material para lo que viene siendo ese índice, vamos a decir, de miedo o incertidumbre. Igualmente el tema del oro, siendo un activo de refugio que se ha venido apreciando este año de una forma impresionante y que justo al cierre del día de ayer terminó subiendo casi 1.5, 1.4 en tan solo un día después de semanas y semanas de aumentos. O sea, el oro está ya en 3.000, tocando los 3.200, 3.200 y algo. Entonces, definitivamente se siente el miedo, se siente la incertidumbre. Muchos analistas están proyectando que va a haber reducción a nivel del crecimiento del mundo, tanto en Estados Unidos como en otros países, que esto es un esquema sistémico que nos afecta a todos. Y pues la tesis del gobierno americano es que pues si hay cierta proyección hacia la baja respecto al crecimiento, eso en cierta forma pudiera motivar a la Fed a reducir sus tasas de intereses, reducir el costo de capital y ahí estimular la economía desde la política económica. Esa es una. Y dos, está el tema de que hay veces que vemos que sí, la bolsa, las acciones, o sea, son indicativos de que la economía está bien. Y a veces la economía también es un tema importante, pero otra cosa es el tema del presupuesto del gobierno, o sea, las finanzas gubernamentales, donde el déficit fiscal en Estados Unidos está aumentando a un punto de que sí pudiera causar cierta deterioro en cierto tiempo en este camino como va. Y esto es por lo menos un intento de que se proyecta generar cientos de millones de dólares al año para poder ir mitigando ese déficit fiscal que está o sea, viviendo la economía más fuerte del mundo y que cada día se va debilitando más, endeudando más y sin nada, sí, sin utilizar esta fuerza política que tienen para poder plantear que sea justo el comercio.
Oye, y ese aspecto que tú tocas de la dificultad fiscal, del desbalance fiscal que tienen los Estados Unidos, yo particularmente creo que en buena medida es lo que motiva esto, mucho más que el tema de competencia en la producción de la industria manufacturera, devolverla a los Estados Unidos. Yo creo que lo que es mi tesis particular, no sé, tal vez estoy muy equivocado y ustedes que nos escuchan. Quizás tenemos a alguien experto que dice, no, pero qué barbaridad están diciendo. Pues yo te digo, a mí me suena mucho a que tiene que ver con la recaudación de impuestos. Es
Claro.
decir, mucho más que buscar definitivamente a largo plazo que la producción vuelva a los Estados Unidos, que pudiese llegar a ocurrir, pero resulta difícil por toda la infraestructura que esto requiere, por la mano de obra que requiere, etcétera. Quizás tiene mucho que ver con lo de la recaudación que tú señalas, que con estos nuevos aranceles, yo no he leído estimaciones, pero me imagino que es sustancial la cantidad de dinero que entraría a los Estados Unidos. Lo que sí leí, interesante, es que ahora MAGA se transforma en MAGUA, ¿no? No sé si leíste algo al respecto. Make America Great Again se ha transformado, según dijo el presidente Trump, en Make America Wealthy Again. Es decir, hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Ese es como el nuevo eslogan de la administración Trump. Y dijo él, muy interesante, que además de lo que ha ocurrido con los aranceles para las importaciones, se viene un recorte de impuestos para los norteamericanos. Falta
Claro.
ver qué tan posible es esto. Pero él señala que precisamente, me imagino yo, que dado que se espera que se aumente la recaudación por las importaciones con estos nuevos aranceles, pues sea probable reducir los impuestos para las empresas norteamericanas. Ya veremos cómo va a funcionar esto, si definitivamente se puede aplicar o no. Pero es interesante el planteamiento. Yo creo que es más un tema fiscal definitivamente que un tema comercial, como creo que en buena medida equivocadamente muchos vimos desde un comienzo. ¿Tú qué opinas?
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que obviamente son políticas que tienen un costo económico, un costo financiero respecto al impacto del mercado, un costo ciertamente político, porque o sea, está subiendo los impuestos a todos tus contrapartes, por lo menos al nivel que se estima justo, y que al final pues le da prioridad a que esto está asumiendo que van a aumentar los ingresos fiscales por aproximadamente 600 mil millones de dólares anualmente. O sea,
Imagínate.
porque son impuestos, o sea, importantes de industrias que van a continuar. Entonces, aparte de como ese planteamiento de crecimiento, que como comentás, obviamente va a tomar tiempo trasladar todo su trabajo para Estados Unidos, de que sea costo eficiente lograrlo. O sea, es algo que sí se puede demorar su tiempo. Pero creo que a nivel de los ingresos fiscales definitivamente se va a sentir y mira eso, es como dándole prioridad. Si se logra reducir los impuestos internamente, es como, mira, estamos apoyando a los Estados Unidos, o sea, estamos peleando por nuestra población en defensa con los intereses del pueblo americano y queremos algo justo, de que si Italia te cobra un impuesto de 40%, 30% para importación de vehículos, pues cuando ellos quieran exportar sus marcas de Ferrari y Lamborghini, pues que también se le cobre ese impuesto, porque nada, que sea algo justo, algo playing field, y creo que por lo menos un punto de partida a nivel de conversación, ya cuando se sienten a negociar en estos próximos meses, y o sea, ya es un punto de fuerza para Estados Unidos, de que están utilizando el poder que sí tienen. Entonces, creo que estoy optimista de esta nueva administración porque creo que están tratando todo lo posible para recaudar más impuestos, estabilizar la balanza económica del gobierno a nivel de ingreso, porque el PIB, a veces uno habla sobre el PIB como el factor, el índice más como indicativo del progreso, del desarrollo, del crecimiento. Pero si tienes un gobierno que no está recaudando suficiente capital, pues de verdad que puede ser peor. Y si ya, nada, hay muchos temas, pero creo que están haciendo su mejor esfuerzo para poder sanear las finanzas
Bien
públicas.
interesante. Dice la prensa que esta tasa universal del 10%, la que en su mayoría queda vigente para los países latinoamericanos, se me olvidaba mencionar Argentina también dentro de este bloque, entrará en vigor este próximo 5 de abril, mientras que las tasas personalizadas tomarán vigencia a partir del 9 de abril. Y dentro de las tasas personalizadas, pues la más alta que se anunció ayer, es la del 49% que va a las importaciones de Camboya, que según Trump es un cartel que, pues, que ha ocasionado, digamos, manipulación para lograr que los productos compitan de manera desleal con los productos de los Estados Unidos. Entonces, el más alto 49% Camboya. Y otras tasas arancelarias que llaman la atención y seguramente todos están pendientes, 46% Vietnam, 34% China y una muy, 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 muy relevante, el 20% para la Unión Europea. Falta ver cómo responderá la Unión Europea de manera decisiva. Habían anunciado que el paquete estaba listo, que ellos no querían entrar a colocar aranceles, ni mucho menos, pero que harían todo para defender los intereses europeos. Así que bueno, esperemos a ver cómo termina esta historia. Esperemos que por lo menos para los consumidores lo mejor posible, que la inflación se mantenga en niveles adecuados, porque el peor escenario que podríamos tener es un menor crecimiento económico e inflación, ¿no? Así que seguramente muchos bancos centrales en este momento y desde ayer que se anunció la medida, analizando cómo pueden impulsar sus economías para que el empleo no caiga, para que el crecimiento no caiga, pero que la inflación se mantenga en niveles moderados o ojalá bajos, como en algunas economías que ya lo lograron controlar. Jacinto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que aquí, como tú dices, queda mucha tela por cortar y mucho por verse. Es el inicio de, digámoslo así, de una nueva forma en el comercio internacional, algo inesperado de uno de los países que usualmente lideraba la reducción de aranceles, lideraba muchos de los acuerdos comerciales y que sorprende yéndose a medidas que creo que muchos economistas jamás pensamos que vinieran de los Estados Unidos de Norteamérica. Interesante el tema. Que tengas una feliz noche, Jacinto.
Gracias, no, un placer. Buenas noches a todos. Que estén bien.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy. En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento donde ustedes, los oyentes, forman parte del programa con esta dinámica que hacemos en sumas de adición o sustracción. Encuestas que hacemos para escuchar sus posiciones. Y bueno, Santiago, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Mira, esta semana seguimos pegados con los aranceles, que de hecho la semana pasada la encuesta tenía que ver con eso, porque se había amenazado, ya el presidente Trump había amenazado con imponer aranceles a diferentes países, especialmente a socios comerciales que en el concepto de los Estados Unidos no eran justos con los productos norteamericanos. Y le preguntábamos a nuestra audiencia. Pues le decíamos que la mayoría de países afectados o que serían afectados por los aranceles de Trump ya habían amenazado con que podrían reaccionar también poniendo aranceles a los productos de Estados Unidos. Le preguntábamos a nuestra audiencia si esa reciprocidad en los aranceles pues sería una decisión positiva o no. ¿Qué creen ustedes que dijo nuestra audiencia?
Bueno, yo creo que la audiencia dijo que sí.
¿Tú crees que la audiencia dijo que sí sería una buena decisión que los países reaccionaran poniendo aranceles?
Vamos a ver.
¿Eso crees tú? Pregunto.
Sí, eso creo yo.
Bueno, entonces vamos a escuchar qué dijo nuestra audiencia. Pues mira, más o menos medio la pegaste, porque la verdad que no hubo una votación que uno pudiese afirmar en una vía o en la otra. Pues el 48% de quienes votaron indicaron que poner aranceles a los Estados Unidos cuando un país lo recibiera sí sería una decisión positiva y el 52% indicaron que no. Yo creo que ahí hay que meditar muy bien y creo que es lo que están haciendo muchos países, si definitivamente poner aranceles recíprocos soluciona o empeora la situación. Y por eso creo que la decisión de nuestra audiencia o la votación de nuestra audiencia estuvo como bien dividida esta vez, un tema complejo. Pero complejas también o interesantes, no sé cómo decirlo, fueron las declaraciones del ministro de Agricultura de la República Dominicana, el señor Limber Cruz, quien dijo que los aranceles impuestos por los Estados Unidos beneficiarán al país. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que esto es una decisión positiva o no? Afirmar que los aranceles propuestos por los Estados, propuestos no, impuestos ya, por los Estados Unidos a República Dominicana del 10% benefician al país. ¿Sí o no? Escuchamos, esperamos su votación en Sumas Más RD. Si usted ya nos está siguiendo, vaya a las historias que esta encuesta le está saliendo en este momento. Y la verdad que su voto es bien relevante para nosotros. ¿Es una afirmación positiva esta del ministro de Agricultura de que los aranceles benefician al país? ¿Sí o no? Esperamos por su opinión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llegan gracias a Aldio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche tenemos un ring interesantísimo, tenemos una discusión muy relevante que yo creo que a todos alguna vez nos ha llegado a la mente, y es las ventajas y las desventajas del negocio tradicional físico versus el negocio virtual. Si usted es un emprendedor, muy probablemente ha estado más orientado, pues digo, un emprendedor de los últimos años, muy seguramente está muy orientado al tema virtual. Si lo fue hace algunos años, quizás está más del negocio tradicional. Lo interesante es que ambos generan riqueza, ambos generan bienestar, no solo para su propietario, sino para sus empleados, para sus contrapartes. Como digo yo, siempre que dicto clases, y es que la oferta de un bien o servicio, independiente de que yo lo consuma o no, ya me genera bienestar, porque solo el hecho de poder tenerlo disponible para consumirlo cuando yo lo pueda hacer o cuando yo lo desee hacer, ya genera bienestar para la sociedad. Así que aprovechamos el inicio de esta sección para felicitar y agradecer a todos esos empresarios, a todos esos emprendedores, a todos esos quienes algún día fueron soñadores y materializaron su sueño en una empresa que ofrece bienes, que ofrece servicios y que definitivamente contribuye al disfrute y a la satisfacción de sus clientes y posiblemente también de otras contrapartes, ojalá de la comunidad. Diet, yo creo saber tú cuál vas a defender, pero quiero confirmarlo. ¿Cuál te gustaría defender esta noche?
A pesar de que puedo apreciar las ventajas de los negocios físicos, en esta ocasión quiero estar en el POV de la empresa digital, defenderla.
Bueno, obviamente una persona que nació con la digitalización del mundo, pues creo que seguramente, por eso lo decía yo, porque como eres tan joven, pues seguramente ibas a preferir el negocio virtual. Entonces yo tomaré el negocio físico. Y trataré de defenderlo y trataré de mostrar muchas de las ventajas que, en mi opinión, si existen más, por favor escríbanos, que con gusto las podemos ir comentando, las podemos ir mirando, pues las ventajas que tiene el negocio tradicional. ¿Quieres que inicie yo o lo haces tú?
Bueno, realmente quisiera iniciar yo.
Adelante, entonces, señorita, primero las damas.
Claro, bueno, les cuento un poco. Realmente, actualmente vivimos en la era digital. La tecnología ha transformado por completo la manera en la que se hacen los negocios. En este contexto, bueno, las empresas digitales han demostrado realmente ser un modelo eficiente, rentable y sobre todo personalizado y adaptable a las necesidades de un consumidor moderno. Entonces, realmente, aquí quiero expresarles un poco a los oyentes las ventajas de tener una empresa en el ámbito digital. Iniciando con el punto más importante, diría, y es que son menores los costos operativos. No hay gastos en renta, mantenimiento, bueno, ni otros costos fijos, electricidad, a un local físico. Ojo, con esto no digo que no hay gastos, pero sí son menores y no tan drásticos como un local. También tienes un alcance diferente. Puedes vender a muchas personas en el mundo si no tienes restricciones geográficas. Y puedes tener flexibilidad y escalabilidad. En un negocio digital realmente puedes crecer rápidamente y crear un gran impacto sin contar con una gran infraestructura. Por igual, la automatización es un punto clave donde los procesos como las ventas, la atención al cliente, el marketing pueden gestionarse todo de manera eficiente con la tecnología. Y es una comodidad verdaderamente poder comprar desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de contar de horarios, con el tráfico, tener un inventario a la mano actualizado siempre. Verdaderamente son una de las ventajas. Por igual, la venta digital del mercado, así tener una empresa, puede recopilar datos sobre clientes y mejorar la experiencia del mismo y optimizar estrategias como quizás códigos de descuento, monitorear cuántas personas frecuentan la página, qué productos, o sea, puedes tener una mejor como visibilidad de esos aspectos importantes. Y ya en un aspecto eco, es importante resaltar que no cuentas de recursos físicos o quizás muy pocos y la huella de carbono que dejas, o sea, te ahorras y haces un aporte a la sociedad. Es bien que hay que tomar en cuenta muchos aspectos claves, pero quiero escucharte, Santiago, con cuáles puntos, bueno, cuáles son tus argumentos respecto a los negocios físicos.
Bueno, yo voy con mis argumentos, pero quería hacerte algunas reflexiones que son relevantes
Claro.
cuando uno habla del negocio virtual, ¿no? Si bien es cierto, como tú señalas, que tienen bajos costos iniciales, pues hoy en día con los temas de ciberseguridad hay que invertirle dinerito a eso. Hay que invertirle
Totalmente.
dineritos a la intermitencia, de pronto en las fallas en el internet, en los servidores, en las plataformas, que pueden afectar las ventas e incluso la reputación, ¿verdad? Porque fíjense que
Claro.
el ser un negocio virtual, mi querida Lier, también te expone mucho más rápido a la mala fama, ¿no? Muchos negocios se han visto realmente lastrados, pues porque a través de un único servicio que brinden mal a sus clientes, si está en las plataformas virtuales y esto se vuelve viral, pues puede afectarle muchísimo su futuro. Tener mucho cuidado con eso. El segundo punto relevante, que yo creo que hay que tenerle mucho cuidado a los negocios virtuales, es el de la confianza de los clientes. ¿Cómo ganártela? Porque es que es diferente ver el producto. Hay muchísimos clientes que prefieren ver el producto antes de comprar, palparlo, saber que es cierto. Y hoy en día, con todas las estafas y engaños que hay, pues al tener un negocio virtual hay que mirar muy bien cómo logramos convencer a nuestros clientes de que efectivamente no se trata de una estafa, de que efectivamente van a recibir el producto o el servicio que les estamos ofreciendo. Y como decía yo, si bien el costo inicial es bajito, pues se va incrementando con la necesidad de marketing digital constante, es decir, se requiere invertir en el SEO de que la empresa, en las redes sociales, en la publicidad online. Toca mirarlo con precaución. A mí me gusta mucho el negocio físico y te voy a decir básicamente por qué. Porque a mí me encanta el contacto directo con el cliente, la interacción personalizada, la atención al cliente en tiempo real, el poder simplemente ver la cara, nos dice mucho de lo que efectivamente quiere el cliente y podemos orientarle mucho más hacia el producto que quizás sea el más beneficioso para él o el más apropiado. Muchas veces el cliente tiene una idea de lo que quiere, pero no sabe específicamente lo que quiere o lo que necesita. Y ese contacto personalizado permite que nosotros, que somos quienes vendemos el producto, si tenemos buen conocimiento del producto, le podamos brindar una mejor asesoría. Es que muchas veces la expresión corporal, la expresión de la cara, dice mucho más que simplemente las palabras que se pueden comunicar a través de un negocio virtual, a través de un chat, a través de una conversación por correo electrónico o a través simplemente de una app en el que simplemente compro y vendo. Lo segundo interesante es la confianza. Cuando los clientes pueden ver, tocar, probar incluso los productos antes de comprarlos, yo creo que es mucho más fácil ganarse esa confianza. Un cliente que ha podido probar el producto y le ha gustado, pues es un cliente que compra con satisfacción y con tranquilidad. Eso creo que es relevante. Hay algo que tú tocabas del local comercial. Si
Sí.
bien eso es un costo que pudiese en cierta medida reducir la rentabilidad y llevarnos a implicaciones financieras importantes, pues tener un local físico nos permite mantener a los clientes de una manera mucho más cercana sin depender del internet. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando el cliente va al local comercial, al físico, pues tenemos la oportunidad de preguntarle cómo se ha sentido, de preguntarle qué podemos cambiar, de preguntarle si le ha gustado o no, de tener esa conversación íntima con el cliente, de la cual nos habla mucho Pablo García para los emprendimientos. No quiere decir que de forma virtual no se pueda llevar a cabo. Muchos de ustedes están diciendo, bueno, pero yo también a través de las redes lo puedo hacer, a través del app lo puedo hacer. Pero la realidad es que esas conversaciones uno a uno, persona a persona, pues definitivamente yo creo que tienen mucho más contenido y se puede leer mejor la sensación que tiene el cliente que a través de las redes o de un canal virtual, sea el que sea. Un aspecto bien relevante. Pareciera ser en muchos mercados que en el mundo físico existe menos competencia que en el mundo digital. Y yo creo que definitivamente eso es una realidad para muchísimos productos. Precisamente porque esos costos de entrada que señalaba Lied pueden funcionar como una barrera de entrada para competidores. Y de hecho, si yo tengo un local comercial atractivo, un local comercial en que mis usuarios, mis clientes se sienten a gusto, se sienten satisfechos, esto se puede volver un ítem competitivo muy interesante que juega a mi favor. Y es que no es tan fácil copiar algo de esta manera que virtualmente. Es decir, copiar algo virtualmente hoy en día es supremamente sencillo, pero de manera física es mucho más complejo. Y aquí la atención al servicio, al cliente, perdón, pues juega un papel definitivo. Y por último, aquí digamos que lo enumero, aunque no estoy tan de acuerdo, entre las ventajas de un negocio tradicional físico está el poder recibir pagos en efectivo, porque muchas veces evita comisiones por transacciones electrónicas, etc. Pero ojo, porque pues también implica grandes riesgos. Yo definitivamente prefiero que si usted tiene un negocio físico tradicional, lo combine con algo de tecnología, con algo de virtualidad para darle un poco de presencia en esas redes, para darlo a conocer, para precisamente explorar y sacarle provecho a esas ventajas de la escalabilidad que nos señalaba Lied. Pero pues definitivamente para el tema de pagos, yo prefiero que nos quedemos con plataformas de pagos que nos permiten con seguridad, con transparencia, y también, por supuesto, contribuyendo a las arcas del Estado, vender nuestros productos. ¿De qué depende si es mejor físico, señora?
Sí, sí, sí. Importante que lo señales, porque justo en las plataformas virtuales también debemos asegurarnos de tener un método de pago 100% seguro y transparente, ¿sabes? Porque las estafas y esos modelos, ¿sabes?, de duplicar tarjetas y demás, está muy presente. Y es importante siempre cuidar al consumidor. Veo que es algo que caracteriza a ambos modelos de negocios.
De acuerdo. Yo creo que podríamos concluir diciendo que lo más relevante es que usted dé el paso adelante y comience a mirar. Hay negocios físicos que resultan ideales, especialmente si se trata de un mercado local, si nuestros productos requieren esa prueba física, que el cliente lo vea, lo toque literalmente. O si queremos ese contacto directo con los clientes. Y el negocio virtual yo creo que es mejor cuando los costos iniciales no tenemos el dinero suficiente para sufragarlos. Y por supuesto, si queremos tener un alcance global, es mucho más fácil el negocio virtual. Y si queremos tener una escalabilidad rápida, es decir, un crecimiento rápido, posiblemente el virtual pueda ser mucho más sencillo. Pero algunos negocios optan por un modelo híbrido entre la tienda física y el e-commerce. Así que revisen cuál es el más apropiado para ustedes.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, pareciera ser que aquí en Sumas estamos como consagrados con las frases que representan comunidad, que representan apoyo, que representan la suma de todos los que hacemos parte de la sociedad. Y yo creo que es importante que ahora que pareciera que los lazos de cooperación internacional, de apoyo económico, de solidaridad y claro que sí, también de asociación para producir riqueza y dinero, parecieran debilitarse, yo creo que como sociedad tenemos que hacer todo lo contrario y unirnos más. Así que la frase que nos trae hoy Sumas tiene algo que ver con eso, algo como relacionado con lo que hablamos ayer también en nuestra frase. Liet, ¿de qué se trata y quién nos la envía?
Por supuesto, la frase de hoy nos la trae Zig Ziglar, quien dice, escuchen aquí, puedes conseguir todo lo que quieres en la vida si ayudas a suficientes personas a conseguir lo que quieren. Esto es una invitación realmente, ¿sabes, Santiago? Como para no olvidarnos en el proceso de alcanzar nuestras metas, de ayudar a los demás. O sea, no es un proceso lineal y dentro del mismo querer de alcanzar esas cosas, podemos ayudarnos de productos y sobre todo de la gente y darnos la mano y así alcanzar todo en conjunto, ¿sabes?
Sí, hay varias cosas, ¿no? Por ahí dicen que uno recibe de lo que da. Entonces, si ayuda a los demás a cumplir lo que quieren, a conseguir lo que quieren, posiblemente también no vayan a ayudar a uno. Pero más que eso, también hay otro tema interesante en las finanzas que señalan que hay que rodearse bien. Hay que rodearse de la gente que nos trae bienestar. Y si los otros tienen bienestar, posiblemente el bienestar también va a venir a nosotros. Así que ayudar al otro para que también a nosotros nos vaya mejor. Ahí está un poquito el tema del egoísmo. Ayudemos no solo porque nos da placer, no solo porque de verdad que muchas veces nos nutre más a nosotros que a quien ayudamos, sino también porque la vida recompensa. Nosotros esperamos que siempre ustedes reciban la mejor recompensa de parte de la vida y de quienes los aman. Muy buenas noches a ustedes. Nos vemos mañana viernes con nuestra programación especial.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.